Bueno, estamos hablando de Soraya Aguitar, que está aquí sentada en nuestros estudios. Soraya, buen día, ¿cómo andás?
Mari Mari, Rume Mañón, Ninche Kumelén, Mari Mari, Po Wenui, Alcuto Imun, Fachanto, Ninche Kupan, Kurama, Pupulof Resistencia Kusamen, Mapuche Zomo, Ninche. Bueno, muchas gracias, estoy muy bien, vengo desde el sur. Pulof Resistencia Kusamen es la comunidad en la que participo, que pertenezco. Kurramapu es un nombre antiguo que está compuesto por 16 parajes y conocido el nombre Winca sería Kusamen.
La verdad estamos muy alegres, Soraya, de tenerte acá.
Yo también.
Primero porque quiero destacar que, bueno, vos estás acostumbrada a viajar también, ¿no? Y las distancias amplias también. Sí. Pero has venido desde Bolsón, sí. Desde donde estabas en tu destino, ¿no? Último.
Sí, tengo mi casa en Bolsón, sí. Y la comunidad en la que participo está a unos 80 kilómetros hacia el sur de Bolsón.
Lo que quiero decir es que se vino hasta acá, a la ciudad de La Plata, bueno, por Buenos Aires también, para hacer un montón de actividades, lo cual es todo una movida, organizar, sí. ¿No? Agenda, familia, compañeros, sí. Compañeras.
Sí, pero bueno, también es gracias a personas solidarias como ustedes que también influyen, ayudan, colaboran para que esto pueda ser posible, ¿no?
Bueno, decía que estuve escuchando ahí Radio Estación Sur, que estuviste charlando también con amigas. Hoy tenemos en Futura, el sábado vamos a estar acá haciendo una actividad. Pero bueno, vamos por partes porque hay mucho por contar.
Sí, y
la cita
y
primera
veces,
es la.
Sí. Sí, a veces Facebook hace trampa y cambia la fecha, ¿vos sabés?
¿Ah, sí?
Sí, qué cosa, ¿no? Nos juega y nos cambia la fecha.
Bueno, por lo pronto acá demos las fechas ordenadas.
Totalmente.
Entonces. Hoy vas a estar un rato, Soraya, acá en De Pueblos y Caminantes.
Sí, invitada por Lila Scotti, quien también es una de las mayores promotoras de este viaje. Vamos a compartir un poco sobre el trabajo que voy a realizar estos días por acá. Y también un poco sobre la visión y la situación que estamos viviendo como pueblo, ¿no?
Bien. Y por lo menos la invitación nuestra es el sábado, casi una jornada de todo el día, podríamos decir, ¿no?
Sí, sí. Justamente lo que no, una de las distintas lenguajes a través de los cuales nos comparte Soraya el pensamiento y la espiritualidad del pueblo mapuche, es a través de la memoria que viene en las historias, en los cantos. Por eso le propusimos que nos compartiera esos saberes a través de un taller. Y ese taller va a ser desde las 14 hasta las 16:30, muy puntual. Y está destinado a todo lo que les interese, la historia, la memoria colectiva, pero particularmente a los docentes, a los educadores populares, a los actores y actrices, a los narradores. Porque, bueno, ese va a ser el eje. ¿Cómo podemos pensar y construir hoy la memoria a través de los relatos de nuestras historias, verdad?
De nuestras historias, tanto, personales, de familia, de lugares de los que pertenecemos o venimos o vienen nuestras familias.
Por eso el nombre del taller y luego la segunda actividad. Pero antes, porque el taller se nombra entonces
Brotes de la Memoria.
Y les pedimos a todos los que vengan que traigan una historia para compartir.
Una historia que les sea afín. En el caso de que no la traigan, yo traigo historias del sur.
Una historia que sea afín, a ver cómo sería.
Afín, y sería una historia que sea afín a mi historia personal.
Que creemos que nos identifica.
Que no, claro, que por algún motivo nos identifica, ya sea porque era la que contaban en mi casa cuando era chico, porque era la que más en algún punto me movilizó cuando yo iba a la escuela. Eso, ¿no? Y si no, porque me movilizó por lo que sea, sí, pero sí, sí. Principalmente que tenga que ver con nuestra propia vida y con nuestra historia familiar.
Bien, el sábado a las 14, si pueden anotarse mejor para organizarnos, sí. Un poco, a cualquier medio, los que ya los oyentes conocen de Futura, decir, bueno, voy al taller a las 14, así se organiza un poco. Y después va a haber una charla abierta.
Y ese taller vamos a solicitar que se contribuya con un bono.
Exacto, un bono solidario.
Sí, sí, sí.
Y después hay una charla abierta, sí. ¿No? Que además de que pueden venir acá a Futura, a la esquina de 5 y 75, se va a estar transmitiendo en vivo. Y también, bueno, nos hemos enterado que algunas radios amigas también van a tomar la charla. ¿Ah, sí? A través de Farco, así que, bueno, eso lo vamos a estar contando más adelante. Por lo pronto, ¿la charla arranca a las 17?
Sí, sí, a las 17.
Todo es muy... Te tenemos, sí, corriendo, sí, Soraya.
Tenemos muchos compromisos, sí. Ese sábado. En esta propuesta, que es una propuesta colectiva, a las 17 comenzamos ese conversatorio, que justamente desde es una invitación a pensarnos, a mirarnos.
Sí, tiene que ver un poco con cuando me decía Lira ponerle un título, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía reencantarnos con la tierra. Decía, bueno, pero queremos hablar sobre los conflictos del territorio que están atravesando. Y me pasó el año pasado que dando charlas sobre el tema, hubo gente del público que decía, sí, yo todo bien, lo escucho, pero lo veo como un ideal, como algo lejano, alejado de mí, por el hecho de haber nacido en la ciudad, claro, y de no tener esa conexión con la tierra. Entonces, ¿cómo poder lograr esa empatía, esa identificación con los urbanos, que no han hecho mucho trabajo sobre su propia identidad, para generarles después el compromiso o el despertar de la conciencia para realmente defender el territorio? Uh-huh. Por eso se trata de, primero, nos reencantamos con la tierra desde nuestro propio lugar, desde el lugar en que vino mi familia. Capaz que yo nací acá, pero mi abuela vivía en Santiago del Estero, por ejemplo. Sí. Y hay un montón de historia y de bagaje cultural que en nuestras células, en nuestra memoria está. Cómo despertar esa memoria para reencantarnos con la tierra y a partir de ahí hacernos realmente eco de esta lucha que están llevando adelante muchos pueblos originarios, que más que nada tiene que ver con el avance de empresas transnacionales que están atentando contra todos los territorios, pero que no solamente perjudica a estos pueblos originarios, sino a todos los que compartimos este suelo.
Ahora, en eso de reencantarse, también hay un mensaje de que se ha perdido un encanto.
Claro. Se ha perdido ese encanto por la tierra, ¿no? Por esa necesidad de estar en el campo, de sentir realmente conscientemente la tierra, la hierba, el viento, las fuerzas que tiene la naturaleza, que en cada uno de los pueblos originarios tienen su propio nombre, su propio canto, y que lamentablemente el hombre ha sido tan separado de la tierra justamente para ponerse en un lugar de superioridad, que eso le da como la esta cosa de avanzar y de atropellar y de ser dueños de la vida de determinados elementos, porque total no son humanos, ¿no? Estamos hablando de plantas, de animales, de pájaros, del agua. Entonces, tiene que ver con eso, que lamentablemente vivimos en un desencanto. Y ese desencanto después se transmite en todos los ámbitos.
Sí, lo que creo que se siente mucho también en la vida urbana, y no es para generar una polarización entre lo urbano y lo rural, tampoco, porque no pasa por ahí, es más conceptual lo que estás planteando. Pero sí es cierto que en la vida urbana a veces la dinámica de la rutina parece decir que todo lo que gira alrededor de lo urbano está hecho para nosotros, ¿no? Como que toda la tierra alrededor, los bosques, los ríos, todo está hecho en pos de que esta ciudad funcione, parece.
Claro, ¿no? Claro, como un recurso, y nosotros no vemos eso como un recurso, sino como elementos con los cuales convivimos, y que eso implica el equilibrio. Al mirar, al tomar esto como un recurso de lo cual yo me puedo apropiar y destruir, nos pone en un grado, como decía, de superioridad, y también genera desequilibrio y nos enferma. Entonces es como es pensarnos en un conjunto, en un todo, y de qué modo empezamos a trabajar sobre eso, ¿no? Anoche tuvimos un debate muy interesante con Lila sobre esto, que tiene que ver con que todos venimos o somos parte de un linaje, cultural. Y claro, yo no tengo esa conciencia de, no, acá la gente se divide por clase. Y fue como, wow, ¿no? Bueno, a ver cómo trataré de ser lo más clara posible para poder despertar esa conciencia de que todos venimos de un linaje ancestral y de un pueblo originario, aún habiendo bajado tus abuelos de los barcos. Y sacarnos esa conclusión de que no, yo soy de clase media o de clase baja, o soy recontra pobre o soy burgués. Eso es una concepción social que justamente se hizo, se instala para que las personas se separen de su propia historia ancestral. Entonces, ¿cómo despertar esa posibilidad?
Es una mirada generalizada con la que se mira al otro, y es la mirada con que nos vemos a nosotros mismos. Y eso es lo que nos divide y no nos permite vernos como parte de un nosotros, de una construcción social conflictiva, diversa. Pero en realidad vamos depositando nosotros esta mirada de que el otro es ajeno. Esa ajenitud que nos atraviesa, ¿no?
Sí.
Y que no nos permite mirar nuestras raíces, nuestros pies, donde estamos parados.
Y también
y sentir con los pies.
Sí, sí, y voy a abrir una puerta que nos puede llegar a disparar, digamos, hasta 6 de la mañana. Pero A ver, en la charla del sábado vamos a tener oportunidad de que vos organices también los tópicos, los temas que podamos, más allá de las ideas que puedan traer los compañeros y compañeras, las preguntas y todo, que va a estar muy entretenido por eso. Pero lo que uno también ve, que uno se nombra, somos urbanos obviamente, pero también, bueno, participamos en organizaciones, en otras redes que conocemos, digamos, quizás no somos la típica persona que solamente conoce lo urbano y conoce, digamos, su dinámica diaria. Uno trata de ver otras experiencias, estas cuestiones. Y también lo que se ve dentro de las organizaciones, sectores hasta progresistas y todo, es la cuestión también del, como, el achatamiento de la complejidad de las cosas, ¿no? Y te lo pregunto en esta línea. La cuestión mapuche, por llamarlo de algún modo, muchas veces también entra desde muchos sectores que los observamos afuera, en esta cuestión de, bueno, que sea lo que yo quiero que sea, ¿no? La cuestión mapuche, que sea lo que yo quiero que sea simple. Y en realidad es entender esto que vos estás planteando, ¿no? La ancestralidad tiene que ver con sentirnos un poco parte del quilombo, el quilombo en el buen sentido, ¿no? Porque muchas veces, bueno, quiere, a ver, vamos, dame el teléfono de la referente mapuche argentina, ¿viste? ¿No? Claro, ¿Me explico claro, a dónde estoy sí, yendo,
sí,
digamos?
Sí, sí. Y de repente, si yo también cuando leí ahí referente, digo, no, claro, yo no sí. soy referente de nada. Es sí, como, sí, sí. soy una mujer mapuche que por circunstancias muy bravas, muy difíciles, claro. dramáticas, me ha tocado ser vocera de una comunidad, de un lonco que está detenido en Temuco, y dar a conocer una situación gravísima como fue la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Uh-huh. Entonces me tocó encarar micrófonos, medios de comunicación y hacer saber cuál es la lucha de nuestro pueblo y por qué pasó lo que pasó. Pero eso no me hace referente. Uh-huh. Solo sigo siendo lo mismo, una mujer mapuche, recopiladora, con un rol espiritual dentro de mi comunidad, pero nosotros estamos trabajando mucho en esto de que todos somos capaces de hablar y de contar nuestra historia. Claro. En el caso, por ejemplo, yo siempre cito lo mismo con respecto a los papás de Rafa Nahuel. Uh-huh. Bien. Los papás de Rafa Nahuel hace 2 años atrás me decían, a nosotros nos da vergüenza hablar con los medios, porque somos brutos. Porque nos comemos las heces, porque nos ponemos nerviosos. Yo le decía, no importa eso, no importa el grado de alfabetización que tengamos, lo que importa es nuestra verdad. Mm. Y cuando uno habla con el corazón y cuenta su verdad, ya se está haciendo entender y ya está llegando con lo que nos está pasando, con la situación que estás atravesando. Entonces, eso es la posibilidad de que todos tenemos la capacidad de hablar por nosotros mismos y por la situación que se esté viviendo en cada comunidad. Y claramente yo soy una mujer mapuche, de nacionalidad mapuche. Hace poco una Lamien se sacó un documento, un DNI, uh-huh. que dice, de nacionalidad mapuche, ciudadana argentina, que genera un antecedente muy interesante en Neuquén. Uh-huh. Y es como, ah, bien.
¿Cómo dice el DNI?
Nacionalidad mapuche, ciudadana argentina. Mirá. Uh-huh. Está como dando.
Desarmarlo sí. para decir, ¿qué quiere decir? ¿Qué es nación, ¿no? Uh-huh. ¿Y a qué le estamos llamando nación? Siempre lo asociamos a nación con Estado. Uh-huh. Estamos hablando de otras naciones con identidades construidas históricamente que no necesitan de un Estado, uh-huh. sino de una historia y de un territorio, sí, como sí. son las naciones originarias. Claro. Y generalmente siempre repetimos lo que nos han enseñado en la escuela, que la nación es la que tiene un Estado. Y en realidad hay más naciones de pueblos originarios que estados.
Ahora, Lila, no es ya, digamos, creo que queda chico decir un problema de la escuela, lo que dijeron en la escuela, digamos.
No, no, no es historia oficial.
La política, digo, la dinámica. Todas las instituciones. Todos tenemos eso, digamos, arraigado, ¿no?
Sí. Y Soraya, vos recién hablabas, y bueno, Lila también, de la cuestión de la identidad, y la identidad también como parte que constituye nuestra historia del pasado y nuestro presente, ¿no? Y bueno, parte de lo que va a pasar acá este sábado es, antes de la charla, el taller sobre los relatos de la historia mapuche, ¿no? Y me parece que el trabajo que vos hiciste de recopilación es súper interesante y quería consultarte sobre eso. ¿Cómo fue ese trabajo?
Hago teatro hace muchísimos años. He tenido la suerte de compartirlo con la tía acá del, uh-huh. del compañero, del cumpa. Pero siempre sintiéndome como ajena a esas historias uh-huh. de murga. Siempre muy divertido, muy, muy como disfrutado, pero como ajeno a lo que estaba contando. Y desde el año 2003 empecé a contar historias que tienen que ver exclusivamente con conocimiento, con kimun, conocimiento ancestral de nuestro pueblo. Y empecé a recorrer comunidades de Chubut, Santa Cruz y Río Negro para compartir esas historias en parajes, en comunidades, en pueblos pequeños. Y a partir de ahí también hacer una recopilación de canto ancestral mapuche, que está el ulcantum, que es el canto popular, que se puede cantar en cualquier situación, en cualquier lugar, y el tahil. El tahil es el canto de ceremonia, y ese es un canto que se viene, que lamentablemente está más perdido, y que es el canto que se comunica con los elementos de la naturaleza, el que nos conecta directamente, y con nuestros linajes, con nuestros apellidos, con nuestros ancestros. Entonces, la posibilidad de llevar esas historias a estos lugares me daba la posibilidad de encontrarme con loncos antiguos, con pillancuye, que son autoridades ancestrales, con hermanos mapuche que cuentan estos relatos y que de alguna manera se va armando como un rompecabezas. Es como que nuestro conocimiento fue muy dispersado. Entonces, de repente, una historia que hoy conozco acá me la terminan de completar en otro pueblo, al igual que una canción. Y eso también, de alguna manera, despierta tu propia identidad, despierta el enorgullecerte por tu propia identidad, tu propia cara, tu propio apellido. Algo que hizo también en su momento, hace muchísimos años atrás, Aimé Painé, aquí por Buenos Aires, en plena época de la dictadura, también valientemente visibilizando al pueblo mapuche. Y es un poco eso, ¿no? Apunta a eso. Y nada, ha sido un trabajo... Es muy arduo, porque no es que uno llega a una casa y es, ah, bueno, cuénteme un cuento y me voy. Es llegar, es compartir el frío, es compartir lo que hay para comer, es compartir el trabajo, el hacer la leña, el traer el agua, el ayudar a apartar chivos, a rodear los animales, quedarse con esos abuelos. Y generalmente en la primera visita no te comparten nada, entonces como hay que tener mucha paciencia y hasta que ellos ven que vale la pena y entonces te entregan y uno también entrega. También iba grabando saludos, porque es como que yo hablo la lengua pero no tengo con quién conversar y me olvido. Entonces iba grabando saludos de un abuelo que saludaba a otro en lengua, entonces le hacía escuchar ese saludo y ese otro abuelo decía, uy, qué bien, entonces yo voy a grabar, y así iba llevando saludos en lengua a cada comunidad que llegaba, como para demostrarles que no estaba tan perdida, nuestro idioma no estaba tan perdido. Y bueno, consistió en eso, duró 4 años y medio sin parar, todo Chubut, Santa Cruz y parte de Río Negro, porque en ese tiempo también contaba la historia de Elal, que es la historia fundacional sobre cómo se originó el pueblo tehuelche, y eso es una historia que está más en la memoria en Santa Cruz, en los Aonikeng. Y después seguí haciéndolo, aún lo sigo haciendo, pero ya no así tan de bueno, ahora voy a otro pueblo, bueno, ahora vamos a aquel. Esos 4 años y medio fue exclusividad, era vivir en una camioneta hecha casa y andar, solo andar. Ahora lo sigo haciendo, pero bueno, es como yendo y viniendo, ¿no? Como que los tiempos también han cambiado, los conflictos son otros, entonces las urgencias también son otras, pero bueno, así.
Ahí, de esto vamos a seguir conversando entre pueblos y caminantes, y justamente la pregunta que queda abierta para después es cómo estos conflictos territoriales, sociales, culturales, van entrando en la memoria colectiva y cómo pueden ser contados.
Soraya, bueno, eso ya no tenemos que ir. Te robo unos minutos.
¿Cómo quieran ustedes?
Unos minutos nomás, Lila. Pero no, porque Soraya también, digo, se van abriendo un montón de puertas que dan ganas y sé que...
Y la vamos entrelazando.
Más allá de que siempre uno tiene un imaginario de quienes nos escuchan, más o menos conocemos también a por qué se escucha esta radio o este programa también. Entonces, algunas puertas que se abren, yo sé que alguien dice, bueno, queremos meternos más por ahí. Pero vos hablabas hoy, bueno, de esto, me pareció súper interesante tu concepción, bueno, yo le digo, para mí es una concepción política, quizás vos lo pondrías de otra forma, pero una concepción política de quién puede ser una persona referente o referente en algún momento particular, ¿no? Me parece como muy bien cómo lo identificaste y caracterizaste, porque a veces las referencias parece que son títulos de nobleza, ¿no?
Igual.
Y no momentos coyunturales específicos que después puede... salir de ese lugar, me pareció bueno, y en ese punto que plantaste, digamos, no te pregunto una opinión en términos de la macropolítica, no, algo de la vida cotidiana, porque han sido años muy difíciles, ¿no? Han sido años muy difíciles, desde nuestra observación, desde acá, a la distancia. Han sido años difíciles, digo, para ustedes también. ¿Cómo se ha transitado, digamos, ¿no? Esa filtración permanente, acoso del Ministerio de Seguridad, del Estado, digamos, ¿no? De estos vertiginosos, desde que pasó lo de Santiago, digamos que todo tomó otro color también para ustedes. Ahora con un poquito de perspectiva, igual es poca la perspectiva porque todo pasó ayer nomás y digamos y hay un montón de situaciones que ustedes todavía específicamente están lidiando, pero sin ir a lo macro, ¿no? Porque la verdad que las caracterizaciones sobre el Estado, el Ministerio de Seguridad y todo eso, más o menos, seguramente nos la imaginamos. Pero en la diaria, ¿no? ¿Cómo se ha transitado este tiempo tan difícil?
En los momentos en que sucedía, al menos yo, hablando por mí, ¿no? No me permitía la debilidad. Uh-huh. No sé, era una situación, por ejemplo, el día que apareció el cuerpo de Santiago, que yo estaba ahí. Era, no me permití ni el llanto, ni el enojo, ni la bronca. Era, hay que tener el equilibrio, hay que mantener el equilibrio, porque estábamos llenos de hermanos mapuches que estaban muy tristes, muy acongojados, muy fuera de sí, como también habían jueces con muy mal talante, como la familia de Santiago. O sea, era un momento que había que mantener el equilibrio. Y después, ¿qué pasa eso? Cuando de repente lo vemos por televisión o lo empiezo a conversar, pero cuando pasó ya un tiempo, un par de meses, ahí empiezo a flaquear.
Claro.
Ahí es cuando tomo conciencia, wow, qué momento. Entonces ahí es cuando de repente me permite una lágrima o sentir esa sensibilidad. Lo mismo con Rafa, es como que en el momento hay que estar firme, hay que estar entero, hay que estar frío y ver qué es lo que hay que hacer para que no se desbande, porque son situaciones que por supuesto uno no se las espera y son muy tremendas, son muy, o sea, vos no podés creer que exista y que sin embargo es así porque no es nuevo esto, no es una situación nueva, o sea, esto es, lamentablemente a lo largo de la historia ha sido bastante común. Pero cuando te está sucediendo, no puedes creer que eso te está pasando. Uh-huh. Y hay que estar como muy atento a no desbandarse. Y después es como...
A ver, espera que tengo un problema con un micrófono. A ver, no sé cuál será. Vamos a chequear si es este. Ahí estamos.
¿Ahora?
Sí, ahí estamos. Ah, vamos a cambiárselo. Pásale el tuyo, Lila, si podés, que este se ha quedado fuera de lo... Ahí está. No, sí está, creo que...
Bueno, no sé si se escucha.
No, se escuchaba, pero perfecto, hubo una interferencia nomás.
Pero bueno, eso, ¿no? Sí. Como que en el momento es difícil, pero hay que estar firme. Y también nosotros en nuestro pueblo tenemos mucho, nos apoyamos mucho en nuestra espiritualidad.
Uh-huh. Sí, porque te iba a preguntar justamente eso, vos hablás mucho de mantener el eje, como se dice, pero y eso como
bueno, se hace también, ¿no? Es eso, ¿no? Nosotros también tenemos muchas señales que le pasa a todo el mundo, pero lo que pasa es que no estamos conscientes o atentos a lo que nos sucede con nuestro cuerpo.
Claro.
Que es lo que nos está diciendo el cuerpo. El cuerpo sabe mucho antes lo que va a pasar, lo que va a suceder. Tenemos nuestras ceremonias cotidianas en donde agradecemos, tenemos nuestros peumas, que son nuestros sueños, nuestras propias historias, justamente, ¿no? En donde somos conscientes de lo que han padecido nuestros abuelos, bisabuelos, que es muy parecido a lo que está pasando ahora, cómo salieron adelante ellos. Y eso es lo que nos da la posibilidad de tener cierta claridad política también. Sin la espiritualidad no podríamos tener claridad política sobre cómo avanzar, qué decir, qué no decir, qué atento hay que estar, porque fue un momento muy, muy complejo, porque fueron muchos los medios a nivel nacional, hegemónicos, que todo el tiempo estaban queriendo hacer que uno pise el palito y diga cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Y que después eso es utilizado para armar un informe terrorista, para incluso para armar causas judiciales. Uh-huh. Entonces, no quedaba otra que estar como muy, muy atento. Igual eso genera mucha tensión, mucho estrés.
Sí, aparte nadie está preparado para enfrentar una causa nacional a esa magnitud, digamos. Nadie.
No. Nadie está preparado para que te desaparezcan una persona.
No, bueno, ni hablar.
Mucho menos para que después te planten el cuerpo y tener que decir, nos plantaron el cuerpo y no puedo creer lo que estoy diciendo.
Claro.
O sea, no es que yo estoy convencida o segura o no es una palabra o una expresión cotidiana a mí. Es algo que nos está tocando y no nos queda otra que decir esto porque esto es lo que pasó. Uh-huh. Pero al mismo tiempo, internamente, es como, wow, uh-huh. estamos atravesando esta situación. Y bueno, también eso lamentablemente hizo que también se conozca cuál es el conflicto del pueblo mapuche y de casi todos los pueblos originarios que todavía permanecen en los territorios, y que mucha gente tomara conciencia de lo que está sucediendo en lugares tan alejados y tan inhóspitos, que muchos otros también tomaran conciencia de su propia identidad. Por supuesto que el Estado fue a más, entonces hay que seguir estigmatizando a estos indios para que no se sigan generando más necesidad de identidad o de conciencia. Y por eso es que, eso lo hablaba también ayer en una radio, al mote de vagos, de incivilizados, de brutos, de borrachos, de violentos, ahora se nos suma el de terrorista. Entonces ahora es como que todavía tenemos que hacer hasta más esfuerzo para poder salir de ese estigma y sobre todo para quitar el miedo, porque a lo que apuntan es a la parálisis. Uh-huh. Este gobierno se encargó mucho, con mucha práctica de la dictadura, ¿no? Uh-huh. Más allá que haya sido, entre comillas, en un marco democrático. Uh-huh. Entonces,
no, y también esa, la práctica recurrente de querer que la gente se asuste, ¿no?
Por eso.
Que la gente tema de vos.
Claro, y de cualquier organización social o sí, luchador social, sí. Que entonces claramente se espera que la prisión. Uh-huh. Entonces prisión preventiva ante cualquier cosa, listo, queda ahí como secuestrado, porque en realidad, más allá de que tenga un nombre jurídico, esa persona no hizo nada. Entonces no es solo un preso político, está secuestrado por el Estado por oponerse legítimamente y por defender legítimamente sus derechos, ¿no? Uh-huh. Oponerse a las prácticas neoliberales y de hambre que cada vez fueron poniéndose como más álgido, más contundente en estos últimos años, y pelear por la dignidad. Y bueno, vamos metiendo presos, vamos armando informes terroristas, vamos judicializando alrededor de Pulov, Winkulmapu y otras comunidades allá en el sur. Hay más de 200 causas judiciales. Uh-huh. Eso implica un tiempo, un dinero.
Sí, sí, Y causas graves muchas, ¿no? Las que se han montado.
Sí.
Bueno, Soraya, te agradecemos mucho este rato con nosotros y nosotras, y te dejamos con De Pueblos y Caminantes. Lila, van hasta las 2, así que tienen un rato de charla. Compartan mic ahí que...
No, solamente quería agregar, vamos a seguir caminando, y esto será un puente entre la mañana y el comienzo de Pueblos y Caminantes, que el hecho de que esté las posibilidades de que esté Soraya hoy aquí en la uh-huh. Ciudad de La Plata y estos días, y es gracias al apoyo colaborativo de distintos uh-huh. Grupos y de amigos de Soraya que solidariamente pudieron aportar la uh-huh. posibilidad de que se pudiera pagar el pasaje uh-huh. de ida y vuelta. O sea, esto ha sido una suma de voluntades.
Sí, sí, la verdad que sí. Y es muy lindo haber estado viendo cómo se iban dando todos esos pasos, sí, ¿no?
Porque aquí, como con la biblioteca La Chicharra, exacto, de La Grieta, en Radio Futura, nos acorpamos uh-huh. con el proyecto, es el proyecto de todos, y bueno, y Soraya ahora está compartiendo con todos nosotros. De hace ya 2 meses creo que empezamos a armar, a almazar de a poquito, a escuchar a cada uno.
Todavía me acuerdo el primer día que me dijiste la idea, así que parece que pasó hace 200 años.
Fue creciendo.
Parecía una locura aquel momento.
Como si hubiéramos puesto levadura. Claro, sí, y así creció y acá estamos.
Bien. Bueno, Lila, te dejamos entonces con De Pueblos y Caminantes, ahí ya estaba Melissa y parte del equipo. Nosotros y nosotras nos vamos, Cande.
Así es, hasta mañana entonces a las 7:30.
Chau.